Estamos con la primera proyección, por favor. Esta es la serie que hemos estado estudiando. Unos hermanos me han prometido el dibujo que va a recordarnos sobre esta serie. Yo lo estoy esperando, pero quisiera ver si lo podemos tener para el próximo domingo, que va a ser el último, y poder presentarlos también, al igual que todos estos materiales que hemos impreso, para recordarnos el concepto principal de lo que es la serie. En una sociedad que está haciendo ingentes esfuerzos por desprestigiar la palabra de Dios y empiezan a relativizar la palabra de Dios, como iglesia queremos reafirmar sólidamente que la palabra de Dios sigue siendo vigente hoy como lo fue hace 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 años atrás. La palabra de Dios sigue siendo la verdad, no una de las verdades. La verdad, y que todo hombre y toda mujer se debe someter al escrutinio de la palabra de Dios. Y queremos en esta manera, de esta manera, ser tremendamente enfáticos de la defensa que hacemos, como lo hicieron los primeros reformadores allí con Lutero, Calvino y Zwinglio, que ellos dijeron que la iglesia siempre se tenía que reformar, la iglesia siempre reformanda, decían, a la luz de la palabra de Dios. Sola gracia, sola fide, sola scriptura, decían estos reformadores. E insistimos que toda persona se tiene que someter a la autoridad de la palabra de Dios, incluido los presidentes, los gobernadores, los intendentes, los senadores y todos los ediles que gobiernan humanamente la ciudad, porque toda autoridad, dice la Biblia, es impuesta por Dios, es dada por Dios. Ninguna autoridad podría llevarse adelante si no fuera porque Dios así lo permite. Recordaremos entonces hoy con este tema, vamos a darlo este domingo y el domingo siguiente, un título de un libro, no es propio este título del tema de hoy, lo he tomado de un libro que hace un tiempo atrás, a nivel arqueológico, este hombre supo decir, y la Biblia tenía razón, arqueológicamente hablando. La Biblia hoy sigue teniendo la razón. Y recordaremos en este dibujo que tendremos dentro de un tiempo los versículos que nos recuerdan la trascendencia de la palabra de Dios. Vamos a recordar sobre su origen, que no es humano. La palabra de Dios ha sido inspirada, soplada en el corazón de escritores humanos que a través del Espíritu Santo de Dios nos dieron las Sagradas Escrituras. Sobre la autoridad de Dios, todo hombre, si contradice lo que dice la palabra de Dios, es mentiroso. Porque así lo dice Romanos 3, 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué? Porque el espíritu que gobierna este mundo, esta sociedad, es un principio satánico, demoníaco, que dice el Señor Jesucristo, nos enseñó que es padre de mentira. Mentira. Sobre su vigencia, algunos dirán, no, la Biblia está desactualizada. Y el Señor dice a través de su siervo Isaías, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre, siempre. Si fuera algo contrario, Dios se hubiera dicho, permanecerá por un tiempo. Pero Dios dijo bien claramente, permanece para siempre. Los cielos y la tierra pueden pasar, pueden desaparecer, Pero cuando lleguemos a la eternidad y estemos en la presencia de Dios, esa palabra de Dios seguirá vigente, porque permanece para siempre. Sobre su función, ¿para qué nos hace falta la palabra de Dios a los hijos de Dios? Nos hace falta para iluminar nuestras sendas. Lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino es tu palabra. Si usted quiere recordar una oda, una poesía a la palabra de Dios, lea el Salmo 119 completo. Es largo, pero es completo y es precioso leer lo que el salmista dice de la ley de Dios, la palabra de Dios. Para los jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Aquel sabio escritor de Proverbios a través del Espíritu Santo aconseja a ese hijo joven y le dice: hijo, reconoce a Dios en todos tus caminos. ¿Y qué hará eso? Y Él enderezará tus veredas. Joven, reconoce al Señor en todos tus caminos y Él se encargará de enderezar tus veredas. Y dice sobre la necesidad que tiene el hombre, no solo de pan, hermanos, no es el trabajo el motivo de nuestra vida, no es el dinero el motivo de nuestra vida, no son nuestros hijos el motivo de nuestra vida. No podemos vivir solamente de lo que es esta humanidad, porque no solo de pan vive el hombre, sino de lo que sale de la palabra de Dios. Ese es el verdadero pan de nuestra existencia y lo necesitamos tremendamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ah, no me gusta lo que dice la palabra de Dios. Bueno, es que naturalmente la palabra de Dios va en contra de los deseos de nuestro corazón, que son deseos que se desvían naturalmente. Nosotros queremos una cosa, pero la palabra de Dios dice otra. Y la palabra de Dios es como una espada, yo diría como un bisturí, que raspa, que duele. Pero cuando uno tiene una herida contaminada y sucia, el cirujano toma el bisturí y raspa con el borde para avivar esa herida y permitir que de esa manera cierre sin dejar abscesos ni infecciones ocultas. Penetra el alma, el espíritu, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Esos son los versículos que quedarán. Miren, hermanos, yo creo firmemente en lo que dice la palabra de Dios. Tal vez alguno diga, Rubén, semejante tiempo para la apertura de niños. Sí, hermano. Vamos a dar todo el tiempo que haga falta. Pero quiero que sepa una cosa, como padre y como abuelo, no es suficiente. Usted me dirá, con todo lo que tuvieron los chicos, más que suficiente, le diste, Rubén. No es suficiente. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos a su hijo, a su nieto, a su sobrino aquí en la iglesia solamente un par de horas en la semana. Y su hijo estará siendo bombardeado diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, por toda la información basura que esta sociedad le inculca en la cabeza. Y quiero recordar a los padres que le dejan la computadora al hijo para que se quede dentro de la habitación, que el 70% del uso de internet es pornográfico. Pornográfico. 70%. Y quiero decirle a los niños, cuida tus ojos. Lo que ven, como dice ese antiguo coro, cuida tus ojos lo que ven, porque tu Padre Celestial te vigila con afán. Cuida tus ojos. Cuida tus ojos, lo que ven. Se lo digo a ellos, me lo digo a mí y se lo digo a todos ustedes. Cuidemos, cuidemos lo que vemos. Cuidemos. Esta iglesia, queridos hermanos, estamos encarando un proyecto a largo plazo para trabajar concienzudamente sobre nuestros niños preadolescentes y adolescentes y jóvenes. ¿Sabes por qué, hermano? Porque según las estadísticas de algunos centros especializados, el 40% de los jóvenes de las iglesias se terminan yendo. Y algunos padres, erróneamente, alguna vez me dijeron, y mi hijo se fue de la congregación porque esta congregación no lo contenía. Yo quiero decirte, querido hermano, que esta iglesia trata de contener todo lo que puede, pero no es suficiente. Por eso necesitamos que tú, como padre, cumplas lo que dice la palabra de Dios. Instruye a tu hijo en su camino, en el camino del Señor, para que de grande no se aparte. Si se aparta de los caminos del Señor, yo voy a tener la conciencia tranquila que como iglesia hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero somos muy conscientes que no es suficiente. No es suficiente. Podemos tener, y los hermanos, la inversión que está haciendo la iglesia para que los niños tengan las mejores instalaciones posibles, está llevando a un esfuerzo total de las reservas de nuestra congregación. No me importa. Lo haremos todo lo que haga falta para que nuestros niños tengan lo mejor. Pero debes saber, papá, abuelo, tío, que aunque esta iglesia pudiera llegar, y es mi anhelo, a tener la mejor escuela bíblica para niños, no va a ser suficiente. Te lo vuelvo a insistir. No va a ser suficiente. Necesitamos de tu colaboración. Necesitamos de tu compromiso. Dejemos de imitar a esta sociedad que toma al hijo y lo deposita en algún lugar para olvidarse de él. Mejor, si es esa tu idea, mejor te fuera no tener hijos. Mejor te fuera no tener hijos. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú no formes, este mundo lo deformará. Y quiero decirte que tu hijo es como una computadora que tiene el disco duro vacío. Si tú no lo llenas con la palabra de Dios, otro lo va a llenar, pero vacío no se va a quedar. No cometas el error de lo que esta sociedad inculca, que dice, déjalo que cuando sea grande va a decidir, ya va a ser tarde, va a ser tarde. Instruye a tu hijo en el camino del Señor. En ningún lado la palabra de Dios dice, iglesia, instruyan a los niños. Pero sí vas a ver que Timoteo, que dice este precioso libro de la palabra de Dios, dice que Timoteo fue instruido por su abuela y su mamá en los caminos del Señor. Dice también que los israelitas instruían a su hijo cuando se levantaban, cuando se acostaban, cuando iban de camino, de regreso, permanentemente debían hablarle a sus hijos en el camino del Señor. ¿Te pareció mucho la apertura? Pues vamos a seguir teniendo todo el tiempo que haga falta para nuestros hijos. ¿Pero crees que eso va a ser suficiente? No va a ser suficiente. Necesitamos de que cada padre, cada abuelo, cada tío tome el compromiso de instruir al niño en el camino del Señor para que de grande no se aparte de él. Quiero ser enfático, hermano, porque vamos a seguir en esta dirección. La próxima proyección, por favor. Quiero partir con un principio de la palabra del Señor. Tal vez algunos digan, les recuerdo que hoy voy a hablar más de medicina que de otra cosa. Tal vez alguno diga, pero ¿por qué de esta serie, Rubén, se te ocurre hablar de medicina? Porque soy médico. Si fuera astrónomo, mientras estudiaría astronomía, diría, ¡uy! Mira lo que dice la Biblia, lo mismo que yo estoy estudiando. Si estuviera estudiando matemáticas, diría, ¡uy! Lo que dice la Biblia, física. Diría, ¡uy! No es un libro de física, pero hay principios de la palabra de Dios que, oh casualidad, coinciden con lo que dice la Biblia. Como por ejemplo la distorsión del tiempo. ¿Sí? La Biblia habla de la distorsión del tiempo que descubrió Einstein hace una centuria atrás. Y usted dirá, ¿y cómo puede ser? Porque Dios es un Dios que sabe lo que hace y el hombre descubre lo que Dios hace. Para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El tiempo es relativo. Alguien diría, hace 200 años atrás, el tiempo es absoluto. Einstein vino y dijo, el tiempo es relativo. Qué casualidad, ¿no? La palabra de Dios ya lo decía. Quiero empezar con este versículo que saqué de Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Por favor, si usted es como yo que le gusta subrayar la Biblia, subráyelo bien, bien, bien. Dios hizo sencillo al hombre, pero este se complica la vida. Así de fácil. Dios hace las cosas simples y el hombre se encarga de hacer las cosas cada vez más complicadas. ¿Quiere un ejemplo? Antes escribíamos una carta. Agarrábamos un papel. ¿Cuántas cartas podías escribir en una semana? ¿Una o dos por semana? Si no estabas en algo administrativo. ¿Cuántas cartas escribes hoy? Yo fácilmente 10 cartas por día escribo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el email. ¿Eh? El tema es que vivimos escribiendo y recibiendo correo basura, que nos hace perder un tiempo precioso y que eso ya está costeado a nivel internacional y te dice la cantidad de tiempo que perdemos sin hablar del Facebook y de otros enseres electrónicos que nos hacen estar enterándonos de que fulanito se puso una camisa así y unos zapatos así para ir al shopping y que después del shopping se fue a tomar un café. ¿Y qué me importa eso? Tiempo perdido. Tiempo perdido. Mucho de lo que voy a decir está en este libro que recomiendo. El Remedio Bíblico, escrito por el doctor Reginald Cherry. Lo recomiendo. Habla de los principios nutricionales que la palabra de Dios le dio al pueblo de Israel. Y que si usted lee la Biblia, los antropólogos dicen que a lo sumo el hombre del pasado vivía hasta los 45, 50 años. Y usted va a leer que muchos en la antigüedad llegaron a vivir 120, 140, 180 años. Y acá este doctor, coincidentemente, descubre los principios nutricionales que hoy se saben son indispensables para una buena salud. Según la Organización Mundial de Salud, escuche esto, porque algunos están preocupados por su salud y lo primero que dicen, yo necesito una buena obra social. Dirían un buen seguro de salud. Que si tengo OSDE, que mejor que tengo MIN, que mejor que tenga Swiss Medical, que mejor que tenga la obra social de tal o de cual. La Organización Mundial de la Salud dice que para tener una buena salud, su salud y la mía, de ese punto de la obra social depende solamente un 15%. 15% dependerá de su salud si usted tiene una buena obra social. Esto yo lo recibí en el posgrado que hice para recibirme como especialista en medicina nutricional. Me lo dio un profesor de la universidad a este material. 15% depende de la herencia. Es decir, pero mi papá tuvo infarto y mi mamá también. Lo más probable es que yo tenga un infarto. ¿Cuánto depende la salud de ustedes de ese factor, de la herencia? 15%. ¿Cuánto depende la salud de ustedes del lugar donde vive. Hay gente que dice, no, no me voy a ir a Brasil porque hay paludismo. Y en una de esas me agarre un paludismo. ¡Uy, el dengue! Cuidado con el dengue y debemos tener cuidado. ¿Cuánto depende la salud de ustedes del dengue? Un 15%. Usted se pone a sumar 15% más 15, 30. Más 15, 45. Sumado los tres primeros, no alcanzan a equipararse a lo que depende la salud de usted de lo que haga o deje de hacer. ¿Cuál es la principal causa de muerte en el mundo? A ver, alguien que levante la mano y lo diga. Cáncer no, SIDA tampoco. Enfermedades cardiovasculares, principal causa de enfermedad y muerte, que depende de cuánto camino, de lo que como y de cuánto me estreso. Tres factores que son perfectamente reversibles. 75% de las causas de enfermedad y muerte en Occidente son enfermedades cardiovasculares. No el SIDA, no el cáncer. Y adivinen los que tienen 25 años o menos, ¿cuál es la principal causa de muerte, de enfermedad y muerte entre los jóvenes a nivel mundial? Adivinen cuál es. ¿Eh? El SIDA no. Accidentes de tránsito. Principal causa de enfermedad y muerte entre personas de 25 años para abajo y la cantidad de lisiados que quedan por los accidentes de tránsito son terribles. Y muchos de esos accidentes de tránsito son generados por consumo de alcohol. Jóvenes, atención, ¿eh? Cuidado con el consumo de alcohol. Bien, la próxima. Ustedes dirán, miren esto lo que les voy a decir, para que ustedes tengan una idea. Ya vamos a ver que un varón necesita, para vivir sanamente, 2.000 calorías por día. Si esa persona tiene la constancia de agregar un 5%, según el manual de cirugía bariátrica en el Comité de Consenso de la Ciudad de Córdoba, 5%, ¿cuánto es un 5% de 2.000? 100. ¿Qué tiene 100 calorías? Una barrita de cereales. Es decir, si usted cumplió con las 2.000 calorías diarias y se comió una barrita de cereal extra, porque usted dice, me quedé con gana de algo dulce, me como una barrita de cereal, y lo hace por los 365 días del año, al cabo de un año usted va a tener que subió 5 kilos. Porque se comió una barrita de cereal de más. Y usted me dirá, ¿por qué pasa eso? Porque yo con esta proyección quiero ser claro en esta proyección, porque algunos me van a decir, no, que estamos aceptando la teoría de la evolución. La teoría de la evolución es una teoría y hay que estudiarla como tal. Todavía no, va a ser imposible comprobarla con el método científico porque es totalmente imposible. Así que simplemente la vemos como una teoría, como algo que se supone que puede ser, porque es simplemente observacional. Los investigadores, si nosotros dividimos la historia, a ver, cultura general de la Iglesia de Jesucristo Rey. ¿Qué divide la historia de la prehistoria? ¿Eh? ¿Qué cosa? Levanten la mano y digan. La escritura. Antes de la aparición de la escritura viene la prehistoria. ¿Está claro? ¿Cuándo fue la prehistoria? Se calcula que fue hace unos 4.000 años atrás. en donde aparece la escritura, el hombre inventa la escritura, ese hecho divide la prehistoria de la historia. Pregunta, ¿dónde está nuestra genética? ¿En la historia? ¿En la época de la edad de los metales? ¿De la edad del neolítico, del paleolítico? Nuestra genética, o sea, nuestra codificación genética, ¿es de la historia o de la prehistoria, según los investigadores? ¿Qué le parece? De la prehistoria. ¿Y de qué periodo sería? ¿Del neolítico o del paleolítico? Del paleolítico, exactamente. Se calcula que la genética del ser humano tiene alrededor de unos 8.000, 10.000 años de antigüedad. Es decir, tal como el Señor nos formó, así nos quedamos. ¿Cuál es el problema de eso? Y ustedes me dirán, ¿y para qué corcho me interesa a mí saber que tengo la genética de la prehistoria? Eso quiere decir, la próxima proyección, que naturalmente somos cazadores y recolectores. Pero Dios hizo sencillas las cosas. ¿Cuáles cosas hizo el Señor? Bueno, hizo que usted, si tenemos que comer, dice el apóstol Pablo, y tenemos con qué vestirnos, estemos más que agradecidos al Señor. Pero el ser humano le gusta siempre ir un paso más allá. Entonces, no queremos ser cazadores y recolectores. Es decir, no nos gusta ir a buscar la comida. Como yo le digo a los pacientes cuando les doy este tipo de clase, ¿acaso seguramente que en aquel tiempo llamaban y decían, che, fulano, tráeme un trozo de banana a mi choza? No había delivery. No había delivery. Hay gente que no quiere cumplir con el mandamiento del Señor. Ganarás el pan transpirando la camiseta, diríamos hoy. Tenés que moverte sí o sí. Ah, no, pero yo me inventé el teléfono y entonces ahora llamo por teléfono y me traen la comida a casa. El problema es que tu genética está anclada en el periodo de cazar y de recolectar. Y tenemos que ir a buscar la comida. Ganar el pan con el sudor de la frente. No queda otra. Hay que moverse. No me gusta. Vas a pagar las consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia que voy a pagar por no obedecer lo que dice la palabra del Señor, que tengo que ganar el pan con el sudor de mi frente? Usted deja un músculo en reposo con un yeso. 40 días la persona con el yeso, con el brazo sin mover. ¿Qué le pasa a ese músculo? Se achica de tamaño. Adivinen cuál es el principal órgano que quema calorías, no solamente por moverse, sino por estar. El músculo. El músculo es el principal quemador de calorías del organismo. Si usted no se mueve y está con el control remoto en la mano, el músculo se le va a atrofiar y en vez de 2.000 calorías va a necesitar 1.800. Le quedó un excedente de un 5-10%, al cabo de un año aumentó 5-10 kilos. ¿Te gusta? Sorry, Perry Gatti. Es así. La genética no lo permite. Nuestra genética está hecha para ganar el pan con el sudor de la frente. Y es así. Lamentablemente es así. Por más aparatitos que inventemos. Escuchen esto para que ustedes vean. ¿Cómo se medía la distancia en la época del Señor Jesucristo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y Jesús se fue de Jerusalén a Capernaum, que quedaba a 5 kilómetros. No, no existía el sistema métrico decimal. Dios nos hizo dos hermosas piernitas para caminar Y usted debe saber que la principal masa muscular del cuerpo está de la cintura hacia abajo. Es decir, que la masa que más calorías quema está de la cintura para abajo. Y estamos nosotros en el auto, hay pacientes que me dicen, doctor, yo me voy de mi casa a mi oficina que queda 3 cuadras en auto. Hay gente que está sentada y le dice, ay Gladys, ¿me alcanzás el vaso? Ay Florencia, ¿me alcanzás el libro? Ay Pepito, ¿me alcanzás los apuntes? Todo el mundo se mueve a su alrededor, pero él está sentadito. ¿Por qué? Porque no es proactivo, sino que es reactivo. No quiere transpirar la camiseta. Fíjense ustedes que el ser humano necesita gastar estas calorías sí o sí, porque si no, nuestra genética se intoxica. Un investigador en un congreso dijo que estamos intoxicando nuestra genética, porque nuestra genética no permite este estilo de vida. Y recuerde, el 55% de su salud depende de su estilo de vida, que no intoxique su genética. Dios nos hizo 2 hermosas piernitas para caminar. Jesús se iba con los discípulos de Jerusalén a Capernaum caminando. Después, el ser humano, ¿qué inventó? ¿Hizo la cosa? No, ¿cómo vamos a caminar? Eso es cosa del pasado, vamos a hacer algo más moderno. ¿Qué hizo el auto? Primeros autos, arranque manual, hacer ejercicio, dirección mecánica, dura, pesada. Algunos que pintan canas se acordarán de esos Ford A, de los Ford T, Freno. Mecánico, duro, había que hacer fuerza. Yo me acuerdo que cuando mi padre compró el auto que tenía servofreno, le pegué un frenadón de la gran flauta, porque claro, estaba acostumbrado a hacer fuerza con todo para frenar el auto. Y como este había que tocarlo, levanta vidrios manuales. Después viene la modernidad. El hombre, ¿cómo vas a hacer eso? Vas a transpirar, llegar todo sucio al trabajo. Arranque eléctrico. Dirección hidráulica, menos esfuerzo. Servofreno. Levanta vidrios automáticos. Escuche esto que se dijo en un congreso acá en la ciudad de Córdoba. Cuando el ser humano cambió, escuche esto porque es lapidario, Cuando el ser humano cambió el levantavidrios manual por el levantavidrios automático, término medio ahorró calorías para subir 2 kilos. ¿Simplemente por qué? Porque en vez de levantar con el sudor de la frente, levanto con la ingeniería eléctrica. Dejo de hacer ejercicio. Ahora, si usted se pone a sumar, tengo deliveries, tengo levantavidrios automáticos, tengo control remoto. Ustedes, aquellos que nacieron en la década del 60, se acordarán cómo era la televisión, ¿verdad? ¿Cómo era la televisión? Había que levantarse para prenderla. Había que levantarse para cambiar de canal. Había que levantarse para arreglar el horizontal, el vertical, el brillo, el contraste. Era todo un ejercicio. ¿Ahora qué hacemos? Antiguamente, si estuviéramos en una época calurosa como la de enero, todos aquí estaríamos haciendo ejercicio. ¿Cuál ejercicio, Rubén? Este. Miren mi bíceps. Me cansé. Me voy con el otro. ¿Cuánto hubiéramos estado así? 2 horas. Que dure el culto. ¿O no? Ejercicio quemando calorías. Ahora, ¿qué hacemos? Viene Robbie, pum. ¿O no? Robbie está prohibido prender a él. Hoy está para... Hoy te han dado más a Robbie. Pero estamos dejando de hacer actividad física. La próxima. Cazador-recolector. Bien. Esto es lo que más está afectando nuestra sociedad. La tetra de la modernidad. el estrés crónico. ¿Cómo es el tema del estrés? Los investigadores han hecho un modelo experimental. Tomaron una ratita, disculpen mi rata, ¿no? Trato de ser un buen médico, pero ser un buen dibujante me cuesta. En la cola le ataron una pinza de Kocher, que es una pinza de cirugía. Entonces a esta rata la dejaron encerrada en una jaula las 24 horas con una pinza. Imagínense la pobre rata, estresada más no poder, tratando de liberarse de alguna manera de eso que le es un problema para su vida. ¿Cuál es el problema que tiene en su vida? Tiene una pinza atada en la cola. Y resulta que la rata va de un lado y va para el otro y va para el otro y tira y se engancha y vuelve a tirar y se va para acá, se va para allá. Y resulta, ¿qué pasa con esa ratita? Se estresa. ¿Qué es el estrés? Es una respuesta natural, fisiológica del ser humano para vencer un obstáculo. Me quieren asaltar, me estreso, salgo corriendo, escapo de la situación. Me dejaron de perseguir, me tranquilicé. El problema es que en nuestra sociedad estamos todos los días vacunados con estrés. ¿Por qué? Y porque que la inseguridad, que el dólar, que el problema de la canasta familiar, que los datos del INDEC, que esto, que el otro, que el examen, que el niño agenda. El niño agenda, ustedes saben que ahora está el niño agenda. ¿Cuál es el niño agenda? Y que va al colegio, que va a danza, que va a inglés, que va a judo, que va a karate, que va... Llega así a la noche. ¿Cuál es el problema del estrés crónico? ¿Cuál es el problema del estrés crónico? El estrés crónico lo que genera es que llega un momento que uno... Imagínense lo que pasa con esta rata. Trata de vencer el obstáculo, trata de vencer, de luchar, no puede zafar. ¿Qué pasa después de un tiempo con la ratita? Se deprime. ¿Por qué? Y porque por más que lucha, por más que trata de liberarse de esa situación, no puede. Tengo un jefe que me hace la vida imposible. Pero resulta ser que no puedo cambiar jefe porque no me puedo quedar sin trabajo. Entonces me estreso, cada vez que voy a trabajo estoy estresado. ¿Cómo respondo ante el estrés? Me deprimo. ¿Por qué? Porque la lucha que yo, el esfuerzo que yo establezco, no lo puedo vencer. Entonces, por más que lucho, por más que trato de vencer el obstáculo, no puedo. ¿Qué pasa con mi ánimo? Si yo gano, me pongo bien, un éxito, gané. Pero si... por más que me esfuerzo, no puedo ganar, ¿qué pasa con mi ánimo? Me deprimo. Y adivinen cuál es el primer antidepresivo que encontró el ser humano. ¿O acaso nuestros abuelos no decían, panza llena, corazón contento? Hoy se sabe que los alimentos, en función de la cantidad de grasa que tienen, estimulan más el apetito. Y como Dios hizo sencilla las cosas, hizo frutas, verduras, y el Señor dijo, comerás de todo lo que produzca esta tierra, pero el ser humano dijo, no, ¿qué vamos a comer trigo? Hagamos pan. ¿Qué vamos a comer pan? Hagamos medialunas. ¿Qué vamos a comer medialunas? Hagamos lasaña. Torta mil hojas, como trigo. Eso es para prehistoria. La diferencia es que el pan en 100 gramos te da 270 calorías y la torta mil hojas te da 700 calorías cada 100 gramos. Dios hace sencillas las cosas, pero el hombre se complica la vida. Entonces, ¿qué pasa? Esta ratita lucha y finalmente se entrega y empieza a comer. Y lo más gracioso es que empieza a comer y desarrolla la barriguita como desarrollamos los hombres. A tal punto que en Finlandia las autoridades han determinado que algunos productos alimenticios que tienen capacidad adictiva, porque usted empieza a comer y no puede parar, le han puesto un cartel igual que las etiquetas de cigarrillos, los paquetes de cigarrillos, que dice: comer este alimento es perjudicial para la salud. Ejemplo, galletitas Oreos, las Pringles, las papas fritas Pringles. Usted empieza a comer, había una propaganda que decía: a que no eres capaz de dejar la última en el paquete sin comer. Dios hizo el trigo, el hombre hizo la harina, las galletitas Oreo. Dios hizo la papa, 100 gramos de papa hervida, 80 calorías. Es un error eso que dice que la papa engorda, ¿eh? Eso no sé dónde lo han sacado, pero no es así. La papa hervida tiene 80 calorías. La papa fritas Pringles, 560 calorías. Cada 100 gramos siempre. Dios hace sencillas las cosas, pero el hombre se complica la vida. Encima está estresado y encima de todo está con poca masa muscular porque se le está atrofiando el músculo porque no se mueve. Y encima de todos los males, Dios hizo el día y la noche. Pero el hombre la quiso mejorar, hizo la luz eléctrica. Entonces, en vez de irnos a dormir, ¿cuántas horas debería dormir el ser humano? No. 10. ¿Cómo que 10? A ver, veamos. ¿A qué hora se pone el sol aquí en Córdoba? En la mayoría del planeta. No hablemos de los polos. 20 horas. ¿A qué hora sale el sol? 6:30. ¿De 8 a 6 cuánto es? 10. En vez de dormir, ¿qué hacemos? Pingui, 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 pingui. Con el control remoto. Y al lado... Entonces, estamos haciendo como aquel que quiere criar los pollos para engordarlo. ¿Qué hace con el pollo? ¿Lo encierra? ¿Le da, no le da pastito ni semillita. ¿Qué le da? Alimento industrial, balanceado. Entonces usted encierra al animal, le da alimento que no es natural y le prende la luz. ¿Qué pasa con el pollo? Sí, se engorda fácilmente. ¿Qué estamos haciendo con nuestra sociedad? Con el chat, con el Messenger, bueno, eso ya es viejo, con el Facebook, con el YouTube, con esto, con el otro, todo el día encerrado. Estresados. En vez de comer papas, frutas, verduras, ¿qué hacemos? Papas fritas, palomitas de maíz. Ustedes me dirán, Rubén, las palomitas de maíz, los popcorns o pochoclo, como le quiera llamar, ¿cómo es originario de América? Usted sabe, ¿no? El maíz es originario de América. Yo hice una tesis acerca de cómo cocinaban los indígenas. ¿Qué hacía el indígena? Hacía brasas, y cuando se apagaba el fuego y la brasa estaba aún caliente, la ceniza estaba caliente, tiraba arroz pisingallo y explotaba. El maíz pisingallo, perdón. Gracias, Lucio. El maíz pisingallo, ¿no es cierto? Y explotaba y hacía la palomita de maíz. Tomaba eso, soplaba la ceniza y ahí comía las palomitas de cazador-recolector. Dicho sea de paso, ¿alguna vez usted vio un documental de cómo cazan estos aborígenes de África? Yo cuando vi uno en uno de los canales, me quedé azorado porque dije: ¡ah, con razón! Estamos como estamos. Resulta de que el documental, si usted lo quiere ver, búsquelo en canal Encuentro y se va a encontrar cómo los aborígenes cazan los animales. 3 aborígenes ven el antílope, una manada de antílope, lo ven, identifican uno y lo empiezan a apartar de la manada. Y después le tiran un flechazo. ¡No! No llegan con las flechas, escapa. ¿Qué hacen? Uno de ellos, el más entrenado, y el resto lo va siguiendo, empieza a correrlo. Lo corre, lo corre, lo corre, lo corre, lo corre, lo corre. Hasta que lo agota al pobre antílope. Y el antílope queda fusilado y extenuado, y viene él con la lanza, ¡pum!, y lo mata. Claro. un cazador de esos que coma palomita de maíz, ¿qué le puede hacer? El problema es que nosotros la quisimos hacer mejor de lo que Dios hizo. Y en vez de comer maíz, a las brasas, ¿qué hacemos nosotros? Un alimento que ya tiene grasa, porque es una semilla oleaginosa, el aceite de maíz se saca justamente de la semillita de maíz, lo fritamos en aceite. Y encima de eso le ponemos azúcar o sal. Sal, más o menos, pero azúcar, más calorías. Una mujer, escuche esto, una mujer para que tenga un peso sano, el varón 2.000 calorías, la mujer 1.800 calorías. Ya lo van a ver en una proyección, con esto voy a ir terminando porque se nos va el tiempo. Cuando usted ha ido al cine, ¿verdad? Y ha comprado un balde de palomitas de maíz. ¿Saben cuántas calorías tiene un balde de palomitas de maíz? ¡1.700 calorías! Cómase el balde de maíz, una barrita de cereal y váyase a la cama y no haga más nada ese día. ¿Qué me cuenta usted? ¿Cuánto tiene el maíz cada 100 gramos? Y cada 100 gramos tiene 380 calorías. Nosotros hicimos el balde con 1.700. Usted me dirá, bueno, Rubén, sos un exagerado. Quiero, vamos a dejar acá y vamos a poner el otro PowerPoint. Les voy a mostrar el ejemplo de un paciente que me autorizó a que use el ejemplo de él. Este muchacho se llama Gustavo. Cuando vino para ser atendido pesaba 112 kilos. 112 kilos. Ahí está en el Machu Picchu. Cuando llegó a la institución donde yo trabajo, pesaba 116 kilos. Y hace esta semana me mandó, la próxima, por favor. Es el mismo, ¿eh? Es el mismo. Me dice, doctor, estoy corriendo maratones, ultramaratones de 90 kilómetros. He ganado varios premios. La próxima, mire, el mismo, Gustavo. Miren lo que me pone en el correo que él me envía. En la primera foto en Perú hace 4 o 5 años, donde estaría pesando alrededor de 110 kilos, fui con 116 al sanatorio, si mal no recuerdo. En las otras dos, la actualidad, con mis 72, 74 kilos. Hoy me considero un deportista, como siempre amante de la naturaleza, un corredor de aventura. Completé varias ultramaratones de 90 kilómetros sin parar y gané varios trofeos, por lo que me siento modestamente orgulloso. Inculcaron en mí los cambios de hábito que me terminaron cambiando la vida. Acá no se trata de una dieta, se trata de cambiar hábitos de vida. ¿Sos inactivo? Tenés que ser activo. ¿Comés comida industrializada? Tenés que comer comida más natural. La comida industrializada la tenés que dejar para una ocasión eventual, pero no comer todos los días galletitas Oreo, papas fritas, alfajores. Escuchen esto, un almuerzo tipo necesita no exceder las 500 calorías. Usted se come un alfajor triple de dulce de leche bañado en chocolate y está consumiendo 450 calorías. Es como si tuviera una entrada, un almuerzo y un postre. Y usted se lo come de postre, nada más. El doctor Salas, director del Instituto Modelo de Cardiología, me supo decir lo siguiente: Rubén, estamos haciendo fiestas a la noche que son orgías alimentarias, ¿o no? Usted entra en una fiesta, bocadito de copetín, a la noche cuando debería estar durmiendo, Que usted, eso no lo he alcanzado a decir, pero nosotros durante las horas de luz solar tenemos hormonas que queman calorías. Pero después que se va el sol, nuestro organismo cambia su ciclo biológico y tenemos hormonas que almacenan calorías. Eso se llama, si alguien quiere leerlo, ciclo circadiano. El ciclo circadiano normalmente produce hormonas para consumir calorías de día y después que se pone el sol, nuestra biología cambia y se transforma en nuestro organismo en un ahorrador calórico. Y llegamos a una fiesta y tenemos el bocadito del copetín, que tenemos la entrada, que tenemos el plato principal, que tenemos el postre, que la mesa de dulce, que la mesa de salados, que la pata flambeada, que la porción de pizza y que el desayuno. ¿Dónde vas a quemar todas esas calorías? Después te fuiste a dormir. Bueno, no te quejes si después estás con sobrepeso. La próxima... No, déjamelo ahí un minutito. Ojalá algún otro paciente vea en mí que sí se puede y le sirva de aliento. Te mando muchos saludos a vos y a todo el equipo. Yo lo único que hago, sinceramente, es tomar los principios de la palabra de Dios y enseñárselo. Estas cosas, dijo el Señor, se las he escrito para que les vaya bien en la tierra. Cúmplelas al pie de la letra y tus días se alargarán sobre la faz de la tierra. No la cumple, no, yo quiero hacerlo a mi manera. Tu manera no son los caminos del Señor. Yo lo único que hago es decirle, a ver, ¿cuántos días a la semana trabajás? De lunes a lunes. No, eso no puede ser. Tenés que trabajar 6 días y uno descansar. Si no, te vas a estresar. Y si te estresás, empezá a comer más. Tenés que descansar. El Señor manda que descansemos. Tenés que comer de todo lo que está en la faz de la tierra, tenés que comer. El ser humano, ¿qué comía antes? Carne de animales salvajes. ¿Nosotros qué hicimos? Carne feedlot. ¿Sabe lo que es el feedlot? Es cuando lo encierran al animal y lo engordan en cautiverio. 100 gramos de carne magra, 120 calorías. 100 gramos de carne gorda, 615 calorías. Bien, vamos a dejar acá. Continuaremos Dios mediante el domingo que viene, pero el principio es que Dios hace sabio al sencillo. ¿De qué manera? Simplemente lee su palabra, la cumple, y de ser un hombre sencillo pasa a ser un hombre sabio. Dios bendiga su palabra. Robbie, vas a tener los anuncios, ¿verdad?